A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Pa, pa, pa. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia y queridos profes, a este noviembre aún caluroso. Va a ser un diciembre extraño, pero no por ello vamos a dejar de pasarla bien. ¿Cómo los trata la vida, queridos profes?
Hola, buenos días. Bueno, aquí estoy en otros lados, pero también con un clima extraño, pero muy bien, de verdad muy bien, y vamos a tener una excelente entrevista hoy.
Sí, muy buenos días también. Un placer de nuevo saludarlos esta semana, a ustedes, mis compañeros, al invitado y claro, a los escuchas. Contento. Saludos.
El invitado ya está sonriendo y nos contagia un poco la risa. Yo no tenía muchas ganas de reírme hoy, pero vamos a acompañarlo en esa risa, porque yo sé que él es muy irreverente, muy controversial y muy humorístico. Y por lo tanto, seguramente vamos a pasar una mañana divertida y a mí se me va a disipar la nube gris con la que me levanté. Espero que hagas eso, querido amigo, en el resto de la entrevista. Bueno, no digo más nada. Es un gran artista contemporáneo venezolano que tuve el placer de compartir con él alrededor de nuestra común amiga Sandra Pinardi. Y creo que hoy es una oportunidad muy hermosa para recordarla, porque, bueno, creo que uno de los textos más valiosos que se han escrito sobre la obra de nuestro invitado fue el texto maravilloso que escribió Sandra para su exposición Bello Horizonte del año 2007. Dicho esto, le cedo la palabra al presentador oficial del programa para que arroje flores sobre nuestro invitado.
Las flores se las arroja su mismo currículum, pues estamos contentísimos de recibir esta mañana a Mu Blanco, artista multidisciplinario que comenzó su trabajo con la pintura, el dibujo, la fotografía y el montaje, y con el paso de los años ha ampliado su repertorio para incluir el video y el arte sonoro. La formación académica de Mu Blanco incluye una maestría en sistemas teóricos y prácticos de arte contemporáneo, y de 2014 a 2016 mantuvo una beca con la Art Connection Foundation en Miami. Al año siguiente recibió otra beca de producción de la Multimedia Art Foundation Saltamontes, también en Miami. A la par de su trabajo visual, por decirlo así, Mu Blanco ha mantenido una presencia constante en la industria de los medios, presentando programas de radio y televisión desde la década de los años 90 hasta la actualidad. Escuchar esta voz es remontarnos a la década de los 90 y ya verán por qué. Actualmente, Mu es pionero de instalaciones de medios mixtos que abarcan un amplio espectro de formas contemporáneas de expresión artística y vive y trabaja en Miami, Florida. Muy contentos de recibirte, Mu Blanco, en Un Minuto con las Artes. Bienvenido.
Gracias y bueno, me siento de verdad muy feliz. Me río por los nervios. Porque bueno, no, me quedo mudo. espero sus preguntas y para perder el nerviosismo que tengo.
No te preocupes. Así empezamos todos el programa. Siempre hay como una cosa ahí. Mira, pero no, me alegra mucho que estés con nosotros y que podamos conversar un buen rato sobre ti, sobre tu obra. Particularmente me siento muy contenta de que estés. Siempre he valorado muchísimo lo que has hecho, lo que he conocido de lo que has hecho y lo que sé que estás haciendo a través de las redes, ¿no? Eres un artista, en verdad, que trabajas múltiples medios, no solamente el medio plástico a través del dibujo, la fotografía, como bien lo comentó Álvaro ahora, sino también el arte sonoro, el video, en fin, que son medios importantísimos en tus indagaciones. Y así como esto es de esta manera y de esta manera tan variada, también debo decir que hay otra constante, que son los temas que tú desarrollas, el paisaje, la casa, la ciudad, así, es una constante. Y todos estos medios facilitan de alguna manera esos temas. Pero lo que me parece muy interesante y que creo que es el distintivo en tu trabajo, entre muchos otros, es la importancia que hay en la composición, porque es a través de la composición como esas imágenes de ciudad, de casa, de objetos creados, de objetos inconexos, pero a la vez muy industriales, muy modernos, como bueno, tu serie Modernismo Anacrónico lo señala, son las maneras de trastocar la realidad. Y la realidad siempre está presente. Entonces, bueno, yo quería justamente comenzar por allí. No es nada más un manejo de la imagen, no es nada más crear objetos, sino que a través de todos esos mecanismos nos devuelves la realidad de otra manera y nosotros tenemos el ejercicio de decodificarla o reconstruirla nuevamente de acuerdo a tu lógica o a tu ilogicidad. No sé de cuál de las dos maneras podríamos considerarlo. En todo caso, bueno. Quería comenzar la conversación por aquí, tu manera de trabajar la realidad y de trastocarla y recomponerla.
Bueno, sí, ciertamente es lo que me inspira, esa cotidianidad que es más elocuente que cualquier historia fantástica de Julio Verne o de las historias que están en los libros que me leía mi abuelo. Yo me volteaba y veía por la ventana y él me regañaba. Yo le decía, abuelo, es que es más interesante lo que está pasando allá afuera que las historias que tú me estás leyendo. Y bueno, él como artista innovador me decía, ok, vamos a hablar de lo que está pasando afuera. Y eso realmente me cambió mi percepción y tuve muchos conflictos en la educación por eso, porque nunca realmente aprendí a estudiar. Porque siempre estaba viendo por la ventana, siempre estaba distraído, siempre estaba en otra dimensión que no era la de concentrarse en lo que estaba pasando como académicamente o de las situaciones concretas. Estaba en la fantasía de lo que estaba pasando, porque era como que lo que pasaba a mi alrededor o lo que está pasando a mi alrededor me despierta más la creatividad que las cosas enmarcadas o encuadernadas. Así podría decir que mi inspiración viene de la conversación, de algo que pasa fugazmente, de una caminata, que es uno de los alimentos que más me despiertan interés, es el caminar, el perderse, como estos antiguos situacionistas que caminaban por ese París intrínseco y se perdían a ver qué conseguían, a ver qué vivían, ¿no? Entonces, es ahí donde está mi punto de conexión con el arte, llevar esa distorsión de la realidad al contexto del arte. Poco así.
Es muy interesante esto que me estás diciendo de tu
Te sacó las lágrimas.
de tu informalidad en el mundo formal, porque estoy viendo una cita de una entrevista donde tú dices, vengo de la filosofía punk de hacer lo que quieres, hacer sin estar informado de cómo se manejan las técnicas ni los medios. El objetivo siempre ha sido hazlo. Luego lo desgloso para generar una reflexión y la investigación crece, se amplía. De esa manera obtengo investigaciones seriadas, que es la manera que me gusta desarrollar. Es tal cual lo que tú estás diciendo. O sea, pensamiento. ¿Ah?
Increíble, bueno, increíble que me leas esa frase porque
Bueno.
no recuerdo nada,
Bueno,
pero
no, está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Pero me llama muchísimo la atención. Y hay otra cosa, una de las, creo que el primer contacto que tú y yo tuvimos fue una exposición que fue la última mía en el Museo Alejandro Otero. Fuimos tres curadores que hicimos visiones urbanas, que lo hice con Richard Aranguren y Fernando Aranguren. Y allí fue donde pudimos conversar y te invitamos justamente por tu visión urbana. Eso mismo está todavía de una manera bien intensa estando en Miami. Lo sigues trabajando.
Sí, totalmente. Eso es un concepto que es el concepto dadaísta de la visión, que es el sinsentido de la ciudad, simplemente el gesto de la inversión, de torcer la realidad, de ponerla patas arriba, de lado, que siempre cuando tengo una cámara estoy en otra cosa, una situación, el teléfono hoy en día más que todo una cámara, porque el teléfono es para mí el fluxus contemporáneo, ahí es donde está todo, la palabra, la cita, la fragmentación esa que vivimos cotidiana. Que bueno, cuando tengo esa cámara estoy caminando y me aparecen estas imágenes y ya yo las pienso invertidas. Es como ya un ejercicio que desde el año 2002 comencé a realizar por una cita del curador, que fue mi primer tutor, podría decir, Lepo,
Sí.
que él nos dio una charla introductoria a la materia, que era en la maestría de los sistemas de representación de arte contemporáneo, donde hablaba de los dos movimientos de arte en Venezuela que habían co logrado conectarse con el mundo del arte exterior, ¿no? Con París, con Londres, con Nueva York, con otros contextos, que era la abstracción y el paisaje. Y a mí, después de esa charla, se me ocurrió hacer esta mezcla o jugo, que yo le decía, que él me decía, ¿cómo que un jugo? ¿Qué estás hablando? Yo, bueno, yo agarré estos dos frutos, que son la abstracción y el paisaje, y los metí en la licuadora. Y salió este concepto, idea o investigación que yo llamo abstracciones paisajísticas, ¿no? Es como buscar esta geometricidad, esta cuestión geométrica que da la arquitectura, la modernidad, la construcción con el paisaje y la naturaleza, ¿no? Que está presente en Caracas, donde yo comencé esta idea, que era buscando el Ávila entre los edificios, buscando el paisaje del Ávila con los edificios atravesados, ¿no? Entonces era fragmentado y la fotografía inversa no vino de una idea inicial, porque yo no en ese momento no hacía fotografía, yo en ese momento hacía dibujo y ensamblajes. Y pedí una cámara prestada y empecé a caminar con esta idea, buscando ese Ávila entre las calles, principalmente por los Palos Grandes, y tomé las fotos moviendo la cámara. Y cuando yo abro estas fotos en la computadora, que tampoco tenía computadora, todo era prestado en ese momento, veo una cosa que no era lo que yo dije, yo no tomé esa foto, ¿qué es esto? Entonces el efecto de sorpresa, de abstracción, me develó esa serie, ese trabajo, que realmente yo no lo pensaba de esa forma. Entonces, esa sorpresa dada me impulsó a empezar a verme realizando este trabajo por años, pues como continúo desde el 2002, que fue la primera vez que hice esta caminata, Hasta hoy en día, entonces es una situación ya para mí cotidiana. Yo voy coleccionando estas imágenes, todavía no he logrado tener un show con este trabajo que voy copilando. Hice un pequeño libro de los 10 años del trabajo en Venezuela, que se lo hice ya llegar por medio de Álvaro en un PDF que todavía no lo he editado, pero es un trabajo que yo quisiera poderlo mostrar de una forma muy amplia, porque cada vez que yo voy a una ciudad, agarro estos fragmentos, entonces tengo como mis versiones abstractas de los sitios que voy visitando, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa, ¿no?
Buenísimo. No sé si ustedes quieren preguntar.
Wow, sí. Bueno, quiero decir que hay cosas muy interesantes, como siempre, pero el recuerdo de Lepo, bueno, también nos trae memorias muy sabrosas de esa época maravillosa que vivimos cuando éramos felices y no sabíamos cuánto. Bueno, años 90, primeros 2000, y bueno, él recordó una experiencia tan importante para muchos de nosotros como fue esa maestría en estudio de los sistemas de representación visual contemporáneos que idearon esas dos joyas de nuestro pensamiento estético que son Pinardi y Pérez Jorama en la Reverón, y que fue una experiencia tanto para los alumnos de esa época como para los profesores que interactuamos con ellos y bueno, nos hicimos amigos todos en una época en que la utopía tenía visos positivos y no solamente los visos negativos que también están en toda utopía. En cualquier caso, me alegra muchísimo este recordatorio de Lepo y siento que Lepo debe estar orgullosísimo cuando te escuches y espero que escuche el programa porque, bueno, esa confluencia que tú acabas de hacer y que explica, que uno la vio en las imágenes, pero que las has explicado ahorita maravillosamente, la intersección entre dos tradiciones fundamentales del arte venezolano, que son la intersección entre la tradición paisajística y la tradición abstracta o modernista, digamos, de los disidentes en adelante. Yo sé que Humberto tiene una pregunta por ahí preparada, por eso no le voy a quitar ese camino, ¿verdad? Pero, sin embargo, creo que la confluencia es uno de los rasgos fundamentales de tu experiencia es precisamente la intersección, que es una palabra que está de moda ahorita, intersección de seres, ¿verdad? La intersección entre plantas, animales, hombres, una reconfiguración del antropocentrismo, ¿verdad? Con un hombre contaminado de lo animal, lo salvaje, lo vegetal, lo mineral, etcétera, etcétera. Y bueno, tú te anticipaste un poco a eso porque tú siempre hiciste mezclas, intersecciones, desplazamientos, tránsitos, metamorfosis, simbiosis heterogéneas, hibridaciones, mezclas. En ese sentido, eres un personaje muy inquieto, que yo diría que es un personaje polisensorial y polisensual. Y eso se ve, bueno, en tus obras musicales, por ejemplo, yo. Mientras estaba repasando tus cosas, estaba escuchando fragmentos de tu música y me estimulaba muchísimo leer con ese fondo de música. Estaba leyendo el texto de Pinardi, Bello Horizonte, mientras escuchaba tus mezclas, bueno, dramáticas, a veces llenas de contenido político, muy intenso. Bueno, estaba realmente, disfruté mucho mi mañana. Y bueno, lo que acabas de decir, lo que quiero decir es una de las cosas más bellas que pueden ocurrir en una comunidad cultural, que es el reconocimiento a los maestros y mostrar lo que los maestros nos han dado y nos han dejado. Y cuando uno enseña, ver que uno de sus discípulos logra integrar lo que uno soltó en el aire, como decía Heidegger, una semilla, que de ahí viene la palabra seminario, ¿verdad? Que uno disemina pequeñas semillas en el aula. Y después crecen, digamos, y la cosecha es maravillosa. Bueno, uno se siente como muy complacido de que esas semillas que uno esparció y no es porque yo crea que algo de mis semillas haya germinado en tu cerebro, pero sin duda alguna
Claro que
me pongo en el lugar de mi querido Luis Enrique Pérez Jorama, aquí llamado Lepo, porque tú quisiste llamarlo así, porque así lo llamaban ustedes seguramente y los amigos más cercanos. Y bien, celebro eso y quería hacer un comentario a propósito de lo que está diciendo, que también me gustó muchísimo y que lo anoté incluso en mi diario. Yo no suelo anotar cosas así de buenas a primeras, pero me pareció tan bueno que lo voy a registrar en mi diario y ya está registrado en el día de hoy. Y esa expresión me encantó y le voy a sacar partido. Dice: nunca aprendí nada porque siempre estaba distraído mirando por la ventana. Esa frase me pareció genial, digamos, para definir lo que es un artista. Un artista tiene que ser un distraído, alguien que está llamado por la realidad, ajena a las convenciones, a las ideas que quieren meternos en la escolaridad, en los modelos académicos. Un artista es eso, si no, es un seguidor, un repetidor, un lo que sea, un epígono. Pero bueno, esa frase me parece tan sincera y tan cierta que me hace pensar mucho en ese libro de Rancière que se llama El Maestro Ignorante, cómo desde la ignorancia es desde donde aprendemos. Y eso es lo que tú has dicho, el artista abre camino porque deja atrás toda sabiduría preestablecida. Y bueno, tú no eres que eres un ignorante, para nada, porque al decir eso, tú has citado a los dadaístas, has citado a los situacionistas, o sea, no eres un tonto, no eres un espontáneo, eres un tipo que tiene un suelo, pero la actitud de distraerse por lo que pasa por la ventana es maravillosa, porque lo que hay que hacer es eso, saber mucho, pero abandonar lo que se sabe o no creer mucho en lo que se sabe. Y tú eres en ese sentido, bueno, quizás algo que te viene bien también a ti, un flaneur anacrónico. Y pues, así, en el
Totalmente.
sentido de que eres un caminante, un peripatético de la cámara que se deja llevar por el azar y crea esas relaciones que tienen que ver con la sorpresa, como tú dijiste, pero que en el fondo hay toda una concepción de la realidad que tiene que ver con lo que has reflexionado, con lo que has leído y con lo que estudiaste con nosotros en nuestra feliz academia que duró tan poco porque lo bueno suele ser efímero, pero bueno, quedaron las huellas y queda lo que tú estás haciendo actualmente. Y bueno, ya me he tomado demasiado tiempo y luego me critican los propios entrevistados de que el que quiera hablar soy yo. Y siempre me digo, no voy a hablar tanto esta vez, pero es mentira. Es algo que puede más que yo. Y bueno, te agradezco mucho la oportunidad de conversar. Y de haber salido del bache en el que estuve por unos momentos. Bueno, ahora bien, tenemos que cortar porque ya viene el corte habitual de la estación y bueno, el director del programa dará apertura hacia la segunda parte del programa y esto no era para que tú dijeras nada, sino para que te pusieras como estás ahorita, es decir, con la boca abierta, asombrado, conmovido, feliz de haberme visto de nuevo, como yo haberte visto de nuevo a ti.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical, amigos oyentes, querido Mu, y vamos a escuchar Yo soy la fama de Héctor Lavoe, pero una versión que nos propone Mu Blanco. A continuación, compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos.
Parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes. Bueno, después de esta bomba que nos propone Mu Blanco, Yo Soy la Fiesta de Héctor Lavoe.
La fama.
Y Yo Soy la fama, perdón. La es fama. Que la fiesta es Mu. La fama es otra cosa. Compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y vamos a retomar esta fama. Humberto de Mu, ¿qué propones?
Sí, bueno, un placer conocerte, Mu, la verdad, no conozco de ti de nombre hace bastante tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de vernos. Bueno, no sé, después de la gran charla de Rafael en el bloque pasado, me da como vergüenza ahora entrar yo a ver qué puedo yo armar de para hacerte hablar. Yo sí, espero hacerte hablar. Yo sí quisiera preguntarte algunas cosas que me llaman mucho la atención de tu trabajo y bueno, todo lo que he leído. Yo conocí también bastante a Sandra, conozco mucho a Gerardo Zavarce, conozco que son como los autores que más o menos conocí también a Lepo, por supuesto, conozco bien a Lepo. Y más o menos puedo seguir el pensamiento de los tres y las reflexiones, y me llama mucho la atención algo que también tú lo has dicho en la entrevista, esa relación que tú estableces con la modernidad, está también en los títulos de tus series, la modernidad y la contramodernidad, la temporalidad, lo anacrónico de la modernidad, que me encanta eso, la modernidad anacrónica, una serie que per se me encanta, y el título es realmente maravilloso, que me recuerda toda la problemática y todos los problemas que se plantean desde la crítica y la teoría de las posvanguardias de los años 70, Juan Acha y Canclini, que todo el tema de la falsa modernidad de los países latinoamericanos o la torpeza de la modernidad de los países latinoamericanos. Ahora, hay algo que planteó Susana, que es esa distorsión que haces tú de la realidad que tanto te interesa, que está planteada en toda tu obra, desde los collages hasta los garabatos que metes ahí justamente en el libro ese de modernismo, creo que anacrónico, que metes las obras y los garabatos esos que son preciosos, con colores, que me parecen brillísimos. Yo quisiera tener esa colección de garabatos así pegadita en mi pared.
Es tuya.
Me encanta, te lo juro que me encantan los garabatos. Qué chéveres son estos garabatos, qué divertidos son. Y ese, ahí voy, y ese humor que hay en ti, en ese trabajar el equilibrio visual, los ritmos, que después se hace clarito en la modernidad, en las fotos de la ciudad de Caracas, que distorsionan la realidad, pero creando como unos ritmos de lecturas muy claros y con un toque de distorsión. O sea, una cosa rítmica, plástica, muy precisa y algo distorsionado que de repente lo coloca uno como en un cierto límite, que uno cree de entenderlo todo y de repente no entiende nada. Entonces, a mí me pasa, ¿no? Con tu obra un poco de eso, ya va, pero ¿qué es esto? Y eso lo pone a uno a reflexionar. Ahora, mi pregunta, ya que estás jugando siempre en esos límites, que me parece interesante, muy rico. Ahora, me llama la atención una cosa en particular, justamente en esa serie, de la presencia de los colorritmos de Alejandro Otero. Me llamó mucho la atención que hay una presencia bastante seguida de algún colorritmo de Alejandro, ese juego de colores rítmico muy formal, pero mezclado con bueno, el de la calavera, lo adoro, que le pones la calavera abajo y atrás está la torre para concentrar, eso lo adoro, ese color. Me parece encantador, yo no sé por qué me gusta tanto. Y ahí estás tú como manejando un equilibrio de todo, pero con esa yuxtaposición creas un desbarajuste en el espectador, en mí, al menos en mí, que me pone a pensar en los límites del ordenamiento de la percepción. Ahora, cuando vamos a la música, en esta pieza que acaba de poner Álvaro, o que ponemos aquí en el programa, fue nombre también, Yo soy la fama, siguiendo la música del gran Héctor Lavoe, a que todos admiramos. O sea, bueno, en mi época todos lo adorábamos y así como el gran salsero Héctor Lavoe, al que todos admiramos. En esa canción también toca, esa canción per se es algo muy moderno de esa época, es la que se que algo parecido a lo que se podía llamar la salsa crítica, que no es una salsa que buscaba un contenido sobre la realidad evidente. Ahí se está exponiendo incluso el mismo cantante Héctor Lavoe, que supuestamente es el que escribió los textos. Ahí, y bueno, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Ya solamente esa frase que llama todo. Dice mucho y habla mucho. Ahora, cuando tú lo agarras y le cambias, ¡pa! Ese contenido queda también distorsionado. Entonces ahí, ya va, tu propuesta ahí donde mi pregunta va por ahí, ok, que me pasa al igual que con los ritmos. No, que quería como hacer la ligación, el ligue con la canción de Héctor Lavoe que te estaba comentando. Lo que venía reflexionando es esa manera tuya de distorsionar la recepción que tienes de la realidad, en este caso, lo que haces con los colorritmos de Alejandro Otero y lo que haces con la música de Lavoe, que son dos grandes artistas que son lo moderno, lo moderno en música popular y en arte, o al menos los admirados por mí también, yo a los dos los admiro mucho por distintas cosas. Ahora, lo que me llama la atención justamente con el texto de Yo soy la fama de Lavoe es, y mi pregunta va por ahí, es esa distorsión tuya que haces tú de ese trabajo pone a reflexionar sobre digamos, el contenido de la obra de Lavoe, sobre lo que dice la canción de Lavoe. Lo pone a uno como a pensar sobre eso. Y claro, uno va al texto de Lavoe. Y él dice, hay una frase que dice, doy placer y de regreso no pido nada. Yo soy la fama, doy placer y de regreso no pido nada. Y a mí esa frase, en el contexto de Mu Blanco, me provoca, viniendo de los colorismos que me parecen que son completamente gozosos de ver, se me presenta como una pregunta. El arte ofrece placer necesariamente, o tú buscas algo más que el placer en el arte. No sé, es la pregunta que se me ocurre hacerte.
Bueno, yo busco placer en la vida, que la vida es el arte de vivir, ¿no? Esa es como, y me voy a ir a algo muy básico, que es como cuando yo empecé a pintar, que uno pintaba capas y capas y capas, y después agarrabas un trapito con bencina y borrabas, y salían cosas que tú no tenías planificadas, ni colores que tú habías planeado, y era lo que surgía, y entonces yo le dejaba al que lo veía esa interpretación hermosa como la que tú estás haciendo, como la que están haciendo los tres, sobre lo que yo de una forma gesté de una forma no planificada. Ahí es donde está para mí la riqueza de esa interpretación, de esa visión, porque fíjate que yo le hablo a la voz, pero lo silencio. Yo le quito todas sus frases, pero tú, que conoces las frases de la canción, no tienes que oírlas para que aparezcan, están ahí en tu cabeza y es la esencia contemporánea que es, obviamente, está para personas informadas que tienen una forma de ver, como para otras totalmente desinformadas que van a ver otra cosa, ¿no? Entonces, mi respuesta está ahí en el gozo de esto, ¿no? De escucharte, de escucharlos y regocijarme en sus formas de interpretación. Ahí es donde está mi real disfrute del arte.
Mira, Mu, ahora siguiendo con lo de la música y el arte sonoro, bueno, yo quiero hacer esta siguiente reflexión, pregunta, que tal vez suene un poco naif, pero bueno, tú nos dirás, recordar como noté al principio que en la década de los 90, Mu se zambulló en la escena musical caraqueña de lleno, ¿no? Como DJ participó en la innovadora escena rave de Venezuela, además que presentó en los salones de artistas jóvenes con la FIA una propuesta sonora en aquella época. Por más de 2 años presentó varios programas de radio, programas de música, y has creado música también para piezas de teatro. Hasta el momento son 5 álbumes, ¿no? LP y 11 singles de música original de tu autoría, producida por Doctor Música desde el 2004 hasta el 2023. Bueno, música que está disponible en el servidor musical de la preferencia del oyente. Entonces yo me pregunto, estamos ante un músico que se convirtió en artista multimedios. Hablemos del arte sonoro. ¿Qué diferencia por lo menos una pieza musical bien construida de otra que entra en la categoría de arte sonoro?
Bueno, esas son las clasificaciones que le pone la sociedad para poder entenderla. Porque yo realmente las hago como si fuera música de entendidos o música experimental, para decir, o paisaje sonoro, o documentación sonora, o expresión sonora. En todos los casos, la música estructurada, como dices tú, viene de ritmos y capas. Lo manejo como si fuera la pintura, igual. A mí cuando me dicen, bueno, ¿cómo trabajas tú la composición? Yo digo, bueno, de la misma forma que se trabaja la pintura. Son capas, layers, y los voy borrando, voy sacando valores, claro, oscuro, y de esa manera se crean estas piezas. Fíjate que este trabajo lo vengo desarrollando desde 2004, pero lo publiqué por primera vez en el 2019 y fueron los primeros 3 álbumes más estructurados. Que esos los hice totalmente en Venezuela. Y siempre fueron en una computadora, en el estudio de la casa, ¿sabes? En una computadora. Y el sampler, como cultura contemporánea, es el protagonista de mi música, como la idea del arte contemporáneo, que siempre está revisitando las culturas anteriores para hablar de nuestro tiempo. En mi música está presente eso, siempre revisando los ritmos, mezclándolo con cosas contemporáneas. Y haciendo eso, grabando mucho ambiente, muchos sonidos de situaciones. Básicamente esa es la forma compositiva y no me he detenido en años de trabajar en paralelo, porque es como cuando algo se nubla, yo volteo la mirada hacia otro medio y ahí voy, ¿no? Cuando esto se tranca, voy acá y con la música y el arte muchas veces es así. Porque bueno, una de las condiciones de las artes es que no son constantes, aunque uno está creando todo el tiempo, pero no son constantes, el hecho de poderla sacar al público o mostrarla es muy del taller, y eso de la música es como un elemento más. Entonces, posiblemente yo estoy trabajando en una serie fotográfica y necesito otra alimentación y me voy a alimentarme con los sonidos, con la música. Y es mucha revisión, porque lo que realmente estaba haciendo en el 2019 es revisando todo lo que hice y organizándolo, diseñando las portadas, porque también me meto en eso, hago mis propias carátulas, utilizo las imágenes de mi arte de mis investigaciones para ilustrar estas portadas. Y no es nada más la música, es también ese diseño, o sea, me tomo como todo, me meto completamente en cada disco. Como si fuese una instalación, me lo tomo como si fuese una exposición y me encargo también de la divulgación, por eso estoy tan metido en la red, ¿no? Que es una de las formas que he conseguido de autogestión más importantes, es que desde que estoy en la diáspora, tengo el tiempo para dedicarme a crear ese monstruo de 10 cabezas, que es muy blanco en las redes, que tiene muchas cuentas, muchas posibilidades, porque me di cuenta que había mucho tiempo y la gente se queja de que estás en donde no conoces gente, no hay espacio para divulgar tu arte o para comunicarlo, o no hay la economía para estar en la calle haciendo esto o lo otro. Entonces yo me enfoqué en la web como el espacio para dedicarle horas y horas y horas en vez de quejarme y en vez de sufrir a producir y a llenar esto de contenidos en diferentes líneas de trabajo, ¿no? Y de intereses, que realmente es ahí donde está el éxito del trabajo de un artista, es dedicarse no nada más a la parte creativa, sino también a la parte de divulgación. Como antes se generaba nada más publicaciones, que era la forma de comunicar, hoy en día hay una diversidad de formas que están de nuestro alcance, gratuitas, porque eso es parte de la dinámica, ¿no? Y creo que es por ahí donde me he dedicado a divulgar todo el trabajo, tanto musical como, porque no, mi música es de una u otra forma, yo lo que quiero es que sea gratuita y que se distribuya. Y por eso estoy en un servidor donde cuando yo publico una canción sale a nivel global, sale en todos los servidores, en cualquier servidor que tú tengas. Aparece el nombre Mu Blanco y ahí está la música. Quisiera que hubiese una forma de que el arte también estuviera de esa manera y estoy intentándolo por medio de la música, que es un medio mucho más permeable que las artes, introducir mi arte, ¿no? Por medio de las portadas y esto, ¿no? Y es así más o menos como me desenvuelvo, ¿no? Y constante, fíjate que el último canción o track que saqué, singles, se llama Lírica Consciente, que es mi primera canción, yo como liricista y haciendo como un rap, que se llama Lírica Consciente y es un poco mi historia, ¿no? Como hablo de mi abuelo, de mi bisabuelo, que fueron mis inspiraciones, que Udón Pérez, el escritor zuliano, el escritor del himno del Zulia, ese es mi bisabuelo. Y crecí con todos estos libros, ¿no? Ahí en la biblioteca de la casa, que realmente mi abuelo fue quien me educó a mí, Antonio Angulo, el artista plástico, el pintor del Teatro Baral. Porque yo era muy rebelde, entonces mi mamá no aguantaba, yo tenía tres hermanas menores, entonces era como que me lanzaba con mi abuelo. Entonces él me agarraba y ahí él jugaba conmigo y tenía todos estos libros y todas estas cosas y esa fue mi escuela realmente, ¿no? Porque o era la calle o era estar en la casa con mi abuelo. Y entonces a mí me divertía en ese momento mucho más él su forma de ver el mundo que el malandrín de la calle, que era lo otro, ¿no? Que esas eran las realidades.
Buenísimo, Mu. Qué lástima que a nosotros se nos haya acabado el tiempo en este programa de hoy. Se pasó volando. Qué gusto haberte tenido.
Bueno,
un
bueno,
placer.
muchas gracias, de verdad.
Bueno, gracias a ti y bueno haberte visto otra vez.
Agradecidos con nuestro amigo, con nuestro pana Mu Blanco por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Bueno, en esta edición que ya está por finalizar, no sin antes echarle un vistazo a la agenda cultural, Susana.
La Galería GBG Arts recién inauguró Heterotopías del artista Raúl Herrera. Señala Andrés Aguiar que este artista explora la estrecha relación que se construye entre los espacios urbanos desafectados y la vida humana que sigue subsistiendo desde las ruinas. Por otro lado, en esta misma galería tenemos que se organizó una nueva exposición colectiva de su serie Interludio 2023. Se trata de obras de una selección de artistas que han acompañado a esta galería durante los 25 años que tienen de continua labor. Son, de acuerdo a la nota informativa, y lo cito, más de 30 artistas dialogando entre sí en un mismo espacio, celebrando el trabajo de sus colegas y nosotros brindándoles este espacio como oda a tantos años de mutua colaboración. Por otro lado, tenemos que el fotógrafo y artista visual Ricardo Jiménez impartirá en 8 sesiones un taller titulado Bitácora, que forma parte del programa Aula Caracas, que organiza Espacio Articulado en la galería Espacio Monitor. Está dirigido a todos los interesados en la fotografía documental. Será lunes y jueves de 5 a 7 de la tarde, de la noche, comenzando el 7 de noviembre hasta el 30 de ese mes. Y un evento muy particular se presentará en Caracas. Se trata de Cacha Cacha, organizado por la Asociación Francesa Cricao, y se trata de una experiencia internacional en diseño culinario, food design, que se presenta por primera vez en Venezuela. Para ello vendrán de Francia 3 especialistas: la diseñadora gráfica y cocinera Marisela Pacheco, la profesora de artes plásticas y diseño de la Universidad de Toulouse, Delphine Talbot, y el coordinador de Cricao, Stéphane Robert, quien trabaja en diseño culinario como medio de encuentro social. La cita será el miércoles 8 de noviembre en la terraza del Instituto Creativo Digital. Otro taller de interés es el que ofrece Delia Olivieri en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Central de Venezuela. El taller se llama Bordado de la Ciudad, Bordado y Atención Plena con la Ciudad como tema. Serán 4 sesiones de 8 a 12 del mediodía, iniciando el 7 de noviembre y terminando el 28. Y por último, la Orquesta Sinfónica de Venezuela vuelve a la Catedral de Caracas con la misa de coronación de Wolfgang Amadeus Mozart. Este concierto será a beneficio del Museo Sacro y Amigos Sinfónicos. Será el sábado 4 de noviembre a las 5 de la tarde y para facilitar el traslado habrá transporte desde el Centro San Ignacio a la Catedral. Y es todo por esta semana.
Estupendo, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la estación Jorge Duque. Y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.
Pa, pa.